Seguimos en secundario.
Líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Un dato importante para los chicos y chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Para quienes viven en Formosa, así como para los que están en CABA y Buenos Aires, es el mismo número, es el número 102.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Quieren pan y no les dan. Aquí estamos de regreso, amigos, con nuestras profes de biología y geografía, uh-huh, ESI, educación sexual, hablando sobre el pan. Uh-huh. Teresita, querías como comentarnos algunas cosas, algunos detalles más con respecto a algunos asuntos del pan.
Sí, les quería contar algunas cosas, algunas curiosidades. Por ejemplo, la etimología de la palabra pan viene del latín panus, que significa masa blanda. Mira. Y algo que me llamó mucho la atención, en el inglés antiguo, la palabra lady, que hoy la conocemos como señora, como dama, sí. ¿Sí? Es la persona que amasa el pan. Así se llamaba en el antiguo reino, Bien. Y saben que el pan siempre tuvo desde la antigüedad un lugar dentro de lo que es el ritual religioso. Uh-huh. Por ejemplo, en la Pascua judía a este pan lo llaman matzo, y en lo que es la Eucaristía para los cristianos es la hostia. Uh-huh. ¿Sí? Y los arqueólogos han encontrado en Egipto también panásimo. El panásimo es el pan sin levadura, el que se ha llevado en el éxodo judío. Aquellos que hemos leído alguna vez algo de la Biblia o ahora pueden indagar, el panásimo era lo que llevaban en estas largas travesías para que no se ponga feo. Entonces no era un pan blando, obviamente, el panásimo, pero por lo menos tenían alimento para su recorrido y su travesía.
Interesante.
Y el pan también fue relacionado con un tema de brujería sin saberlo. En la Edad Media, en lo que es Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, resulta que había harina de centeno con el que se hacía el pan. La cuestión es que la gente en una época empezó a tener fiebre, contorsiones en el cuerpo, gritaban, iban de un lado para el otro, retorcijones. Entonces, como era una época en la que no se conocía la parte científica y mucho se ha atribuido a lo que es brujería, entonces lo que hacían era aquellas personas que habían entregado ese pan, por ejemplo, iban a la hoguera, sean hombres o sean mujeres. Wow. Con el tiempo se descubre, ¿no?, con los estudios, que a ese pan que ha sido guardado en silos, así se llaman a los tubos grandes que cuando alguien va por la ruta ve que se guardan cereales, sí. Esos silos tenían humedad, entonces era un lugar ideal y para que se crearan hongos. Uh-huh. El famoso hongo llamado cornezuelo del centeno, lo que hacía era crecer en ese lugar. Entonces la gente hacía el pan con el cornezuelo de centeno y sus toxinas producen, incluso hoy en día, una enfermedad que se llama ergotismo, que trae justamente los síntomas que acabo de decir, contorsiones, retorcimiento, gritos. Entonces la gente pensaba que era esto de la brujería y la verdad está demostrado científicamente que era el hongo del cornezuelo.
Maravilloso.
Simplemente esta historia.
Mirá todo lo que sabía Teresita sobre el pan.
Tenía guardado ahí bajo el brazo, llevaba el pan.
El pan bien. Bajo el brazo.
Profe, cuente.
Pasemos. ¿Qué tiene para aportar la geografía todo esto? ¿No? Nos podríamos estar preguntando. Hago una advertencia, nos vamos a estar hablando ahora del trigo, ¿sí? Quedó claro que la harina de trigo no es, o sea, que no existe solo el pan hecho a partir de harina de trigo, quedó clara ya la importancia de que estén y estén disponibles para todos harinas y galletas y productos elaborados a partir de otras harinas, por la cuestión de la celiaquía y otras intolerancias, pero bueno, ahora vamos a estar hablando del trigo, porque es un cultivo muy importante en nuestro país, ¿sí? Viste bien. Que, Hilda, en clases anteriores quizás fuimos tocando más lateralmente esta cuestión de, bueno, la importancia de pensar espacialmente y ambientalmente, o sea, las implicancias, las consecuencias, los impactos a nivel ambiental y territorial de la producción de las cosas, claro, en general, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a hacer con el trigo, ¿no? La importancia de pensar esto, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene la producción de trigo? Y en esto la geografía tiene mucho para aportar. Antes, como para dar un pantallazo, el cultivo de trigo es el más difundido a nivel mundial. Mirá. Sí, es el principal alimento humano, junto con el maíz, el arroz, la papa, la soja. Pero los dos principales son el trigo y el maíz.
En el mundo,
a nivel mundial.
Trigo y maíz.
Y bien. Como el maíz se lo usa mucho también para producir biocombustibles o para alimento de ganado, no, o sea, no para consumo humano directo, ajá, se entiende que el trigo es el principal alimento humano. Bien. ¿Sí? ¿Tenés idea en qué tipo de climas, ambientes se produce trigo? ¿Lo asociás con algún tipo de paisaje?
Lo asocio con la llanura.
Ajá, tal cual.
Y le iba a preguntar, profe, sí, en nuestra Argentina, ¿dónde son las provincias donde más se cultiva trigo?
Bien, ahí vamos a eso. Bien. Antes, a nivel mundial, digamos, el trigo es un cultivo en nuestro país de invierno. ¿Por qué de invierno? Mirá. Porque está asociado a temperaturas templadas y frías, resiste heladas, a diferencia de bien, otros cultivos, por ejemplo, la soja o el maíz, no, que le cuesta. Exacto. Entonces, a nivel mundial, los principales lugares de cultivo de trigo son las zonas templadas y frías. Bien. ¿Sí? Si uno mira el planiferio del mundo, va a ver que hay muchas más, o sea, que comparando el hemisferio norte, es decir, lo que está al norte del Ecuador con lo que está al sur, el hemisferio sur, vamos a ver que en el hemisferio norte las zonas templadas y frías son más grandes, o sea, hay más continente.
¿Hay más trigo en el norte que en el,
sí,
sur?
Sí, el hemisferio norte es más productor de trigo que el hemisferio sur. Dentro del hemisferio sur, Argentina es el principal productor de trigo y exportador también, ¿no?
Bien.
Hubo transformaciones, digamos, si pensamos en la historia de Argentina y el lugar que ocupó el trigo y los cereales en la economía del país, hubo importantes transformaciones que yo voy a ser bien sintética porque quiero que vayamos a una nota súper interesante para pensar la importancia del trigo hoy, de la producción de trigo hoy. Pero bien, a grandes rasgos, si yo te digo Argentina, modelo agroexportador, ¿no? Fines de siglo, por allá, siglo XVIII, XIX, esto de Argentina insertándose en el mercado mundial.
Granero del mundo.
Exacto, la idea de Argentina como granero del mundo. Pensamos, los principales productos que Argentina producía y exportaba eran cereales y ganadería, bien, ¿no? Sí, ganado. Sí, dentro, sí, de cereales, el trigo era uno de los principales.
La estrella.
La estrella, tal cual. Esto fue cambiando, ¿sí? No me acuerdo si lo charlamos en clases de secundario orientado, estoy seguro que en básico sí. Hablamos varias veces del fenómeno de agriculturización de la Argentina. ¿Te suena? ¿Lo charlamos con vos?
No, lo charlamos. No. Debe haber sido en el básico.
Debe ser en el básico. Se me cruzan los cables ya a esta altura de partido. ¿Qué es la agriculturización? En criollo sería es una tendencia que se observa en Argentina y en varios países del cono sur, de Sudamérica, ajá, de que cada vez los cultivos agrícolas fueron reemplazando y desplazando a la producción ganadera, ¿sí? Ajá. O sea, cuando yo te digo modelo agroexportador e incluso hasta comienzos del siglo XX, lo más típico en los campos de la región pampeana, que yendo a tu pregunta es una de las principales regiones trigueras. La región pampeana, no bien, la provincia, perfecto, sino provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe. Dentro de esta zona, el sudeste de la provincia de Buenos Aires es la zona triguera por excelencia. Ya, o sea, lo habitual era que hubiera sistemas mixtos, que se les llama, ¿no? O sea, que combinaban agricultura, o combinan porque algunos quedan, agricultura con ganadería. De la mano del proceso de agriculturización, que en Argentina tiene a la soja como, o sea, sí, empieza como, ya hace bastante.
La nueva estrella sería.
La nueva estrella es la soja, se fueron corriendo otros cultivos como el trigo y también la actividad ganadera.
Bien.
Esto es importante porque tiene que ver con la cuestión de la expansión de la frontera agropecuaria, ¿no? O sea, actividades que antes eran ocupaban un lugar central en la región pampeana van siendo desplazadas a zonas, entre comillas, muchas comillas, marginales. Marginales en el sentido de que no son el núcleo agrícola ganadero del país, que es la región pampeana. Con el trigo pasó un poco esto, ahora está volviendo, digamos, en las últimas décadas empieza a ganar de vuelta, venía compitiendo con la soja y el maíz, ahora como la soja que se está sembrando, como ya creo que sabemos, es una soja modificada genéticamente, o sea, se le hicieron muchas transformaciones, se le acortó el periodo de cultivo,
le toca
cosecha.
¿Le toca de nuevo al trigo?
Claro, pueden combinarse porque el trigo es un cultivo de invierno y la soja de verano.
Ah,
entonces
perfecto.
Se siembra trigo en el invierno y después lo que se llama soja de segunda.
Ajá.
Que es de segunda porque, bueno, habría que explicar muy detalladamente cuestiones agronómicas que yo no manejo, pero es la que puede venir a continuación del trigo.
Bien.
¿Sí?
Y de paso le sirve a la tierra también eso, ¿no?
Bueno,
a los nutrientes y todo ese intercambio.
Es importante esto que estás diciendo. O sea, sí, sembrar, ahora se está hablando mucho de los cultivos de cobertura. O sea, que el suelo nunca esté desnudo, porque un suelo desnudo pierde vida, ¿no? Por exposición al sol, por erosión de la lluvia. Entonces,
ajá,
se habla de la importancia de los cultivos de cobertura y de invierno, ¿no? O sea, que en invierno, entre soja y soja, no quede el suelo desnudo. Entonces, algunos dicen, bueno, está bueno sembrar trigo porque evita eso y evita lo que se llama el barbecho químico, que es matar las malezas con agrotóxicos.
Barbecho químico.
Sí.
Profe,
sí.
Voy a interrumpirlo.
Dale.
Porque tenemos una llamada.
Dale.
Con Alicia Mazzarini, uh-huh, doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, investigadora adjunta de CONICET, profesora de la maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la UBA y profesora de la maestría en Enseñanza de las Ciencias en la UNSAM. Pero buenas tardes, Alicia Mazzarini. Aquí estamos dos profes y una conductora bienviniéndote al ciclo Orientados. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio.
Hola, Alicia, mucho gusto.
Igualmente.
Acá Lucila, la profe de geografía, te saluda. En un ratito te vamos a preguntar por uno de los temas del momento, que es esto de la aprobación del primer trigo transgénico en Argentina, que además es el primer trigo transgénico a nivel mundial. Pero antes de eso, quería que nos cuentes un poco de un libro que escribiste con una compañera, Adriana Schneck, que se llama Ciencia entre Todos, donde sé que yo todavía no tuve el gusto de leerlo, pero sé que algo hablan, algunas preguntas se hacen en relación a cuál es o cuál podría ser, debiera ser el rol de la ciencia y en la educación, y algunas cosas debaten en relación a los transgénicos, que es un poco el tema que veníamos trabajando, o la tecnociencia, digamos, aplicada a la agricultura. Contanos algo de ese trabajo.
Ok. Mira, ese libro en realidad no es en coautoría con Adriana, sino que es una producción colectiva,
ajá,
del grupo en el que participo, que se llama justamente como el libro Ciencia entre Todos, con X, ¿no? Con lenguaje inclusivo.
Sí.
Nosotros hace muchos años ya que estamos trabajando con docentes en talleres de reflexión, de discusión, de capacitación sobre temas de relevancia social, uh-huh, en los que interviene la ciencia y la tecnología.
Uh-huh.
Y lo primero que hacemos en esos cursos, en esos talleres, es interpelar acerca de la naturaleza de la ciencia, es decir,
sí,
de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia,
sí,
que es como la base para después pensar para qué enseñamos y cómo enseñamos ciencia,
claro,
¿no?
Claro.
Y así lo que destacamos siempre es que la ciencia es una construcción social, igual que cualquier otra actividad humana,
uh-huh,
que no está libre de conflictos de intereses, que uh-huh, no es neutral,
uh-huh,
y que tiene una relación con la sociedad que hay que visibilizar en un diálogo horizontal,
uh-huh,
porque la sociedad es la que nos sostiene como científicos, la sociedad es la que de alguna manera debe decidir qué cosas debemos hacer los científicos, ¿no es cierto?, cuáles son las prioridades.
Uh-huh, uh-huh.
Y en ese sentido, bueno, si vamos a pensar a la ciencia de esa manera, como, digamos, como una actividad humana que hay que asumir con pensamiento crítico, la ciencia no tiene una sola voz, y en el aula eso tiene que estar presente, o sea, no mostrar los conocimientos o la ciencia como verdades reveladas, sino siempre pensándolos en toda su complejidad, viendo las controversias, los debates, la historia de la ciencia, la concepción epistemológica que hay detrás de cada paradigma científico, en fin, mostrándolo en toda su complejidad y principalmente en relación con las problemáticas socialmente relevantes, porque la enseñanza de la ciencia, a nuestro criterio, tiene que estar orientada a favorecer, a promover la participación, el protagonismo ciudadano. Entonces, bueno, este libro es de alguna manera una síntesis de muchos recorridos que hemos hecho junto con otros colegas docentes que nos han acompañado en esos talleres, en esos cursos, en esos postítulos. Actualmente damos un postítulo en el profesorado Alicia de Ciencia, en Moro de Justo, y allí han pasado generaciones de docentes que, bueno, que de alguna manera nos han ayudado también a construir y enriquecer nuestras miradas, ¿no? Porque ya en las aulas hay mucho de esto que nosotros queremos promover. Quizás no está en la currícula, pero sí está en las aulas, porque muchos docentes de ciencias están conectados con su contexto social y son promotores de esos debates y de una actividad que haga que la escuela tenga un papel proactivo en tratar los problemas sociales que tienen que ver con la ciencia y la tecnología de cada lugar, ¿no?
Claro.
Alicia, Teresita Fanger te habla.
Hola, Teresita.
Yo soy de profesora en ciencias naturales de la vieja escuela, ¿viste? Cuando éramos de los de naturales, éramos de biología, de química, de física.
La de biología es.
Yo soy la de biología o la de química. Mira, la verdad que tu libro es muy, muy interesante, y sobre todo lo que hablas de lo que es el tema de la enseñanza, ¿no? Usado sobre todo en mi caso en los institutos superiores. Vos sabés que la mirada crítica fue reprimida por mucho tiempo. No el pensamiento crítico, porque el pensamiento no te lo puede robar nadie.
Claro.
¿No es cierto? En uno de los ítems, por llamarlo así, en el que vos mencionaste en el libro, hablás de pensamiento crítico en ciencia y tecnología, que a mí me encanta ese título y bueno, y me parece que tiene un montón para hablar, ya que hablaste de lo que son los enfoques epistemológicos, los modelos. No sé, ¿nos podés decir alguna cosa sobre esto?
Sí, mira, sobre eso, para mí lo más importante es pensar que, o sea, comprender que aquí hubo corrientes críticas en nuestra región, en Latinoamérica, acerca de ciencia y tecnología en los años 60 y 70, lo que nosotros llamamos pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, en la que pensadores locales, regionales, interpelaron esa idea de la neutralidad de la ciencia y en asumir los estándares de los países centrales como propios, y pensar qué ciencia necesitamos localmente, regionalmente, definir nuestros temas, nuestras modalidades, de acuerdo a nuestras necesidades. Porque lo que realmente está ocurriendo desde hace ya varias décadas, sobre todo a partir del neoliberalismo, es que en el sistema científico permea una mirada donde lo que se promueve es aquellas tendencias, aquellos temas, aquellas metodologías que vienen del norte, porque la búsqueda de los investigadores es publicar en revistas internacionales con impacto, y el sistema premia eso.
Alicia, entonces, perdón, ¿y qué ciencia nos estaría faltando a nosotros como Argentina?
Mira, como Argentina y como región, ¿no es cierto? Me parece que lo que nosotros necesitamos es una ciencia de cara a la sociedad. Que digamos, deje de lado la idea de las tendencias de moda, como las fronteras de la ciencia, como si eso fuera lo único, lo excelente y lo principal, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo el Ministerio de Ciencia y Tecnología priorizaba tendencias como la biotecnología, la informática, la nanotecnología, como las tendencias, digamos, como las líneas prioritarias. La pregunta mía es, si nosotros pensáramos en una ciencia que como tendencias prioritarias tenga salud, alimentación, vivienda, transporte, educación, claro, y ordenáramos nuestras prioridades conforme a eso, uh-huh, entonces seguramente nuestras elecciones serían diferentes.
Seguro, seguro. Alicia, tenemos que ir cerrando la nota, pero no quiero que dejemos de hablar de lo que dije al principio que íbamos a hablar, que es la cuestión, sí, del trigo transgénico. Sé que vos formás parte, junto con más de 1,000 científicos argentinos y argentinas, de una carta que se redactaron solicitando al gobierno nacional que se dé marcha atrás con la aprobación del trigo transgénico. ¿Nos podés contar mínimamente, quedan un par de minutos, qué significa trigo transgénico? Después, para ver los argumentos de la carta, está disponible en internet, quien quiera consultarla, está bueno leerla, es un documento súper importante que yo uso incluso en las clases para esto, ¿no? Trabajar lo que dije al principio de la clase, la mirada geográfica y espacial sobre una cuestión como la producción de alimentos. Pero contanos.
Bueno, sí. Perfecto, muy brevemente, fue, digamos, una iniciativa de un grupo de compañeros científicos de la mayoría ligados a la investigación en temas ambientales, uh-huh, que sentimos que hay necesidad urgente de hacer un cambio de modelo productivo, uh-huh, que todo nos está indicando que las cosas están llegando a su límite a nivel ambiental, a nivel de la salud de la población, uh-huh, en plena pandemia. Digamos, reflexionamos sobre esto y pensamos que cualquier medida que tienda a profundizar este modelo de agronegocios, sí, sí, debe ser detenida. Uh-huh. Que necesitamos una transición hacia la agroecología, uh-huh, hacia una manera de producir y consumir que sea amigable con el ambiente, con la salud, uh-huh, que sea democrático en cuanto a la distribución de los recursos, de la tierra, de los alimentos, uh-huh, y eso, digamos, está a contramano de estas medidas nuevas que se han tomado, no solamente la aprobación del trigo transgénico, que hará que sin duda se desplace la frontera agropecuaria, sí, porque es un trigo resistente a la sequía,
claro,
y que se use además un agrotóxico aún más tóxico que el glifosato, cuyos, claro, daños ya están muy a la vista, ¿no? El glufosinato, uh-huh, de amonio. Uh-huh. Entonces, nuestro pedido va por ese lado, que se detenga, uh-huh, y que se abra un debate social, una audiencia pública u otros mecanismos de participación ciudadana, donde todos puedan opinar, porque esta medida nos va a afectar a todos. Uh-huh. Y en otros países, como en Uruguay y en Brasil, estas instancias han ocurrido o están ocurriendo. También Argentina se tomó una decisión súper estructural y no se ha consultado a la sociedad. Yo creo que si se consultara a productores, consumidores, productores de distinto tamaño, pueblos originarios, uh-huh, comunidades afectadas por agrotóxicos, la respuesta sería un no rotundo.
Alicia Mazzarini, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientado. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y gracias por difundir estos temas.
Un gustazo.
Gracias, Alicia.
Alicia Mazzarini, doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, investigadora adjunta del CONICET. Maravilloso.
Hermosa nota.
Esa carta quiero que me pase, profe.
Sí, si ponen en Google carta científicos argentinos al gobierno nacional, trigo transgénico o algo así.
¿Es del 2020?
Les va a aparecer. Es del 2020, sí. La aprobación del trigo transgénico fue en octubre, el 9 de octubre. Esta carta salió unas semanas después.
Perdón, ¿el 9 de octubre de este año?
Del 2020, sí. Es muy reciente. Está sobre el tapete ahora.
Bien. No, en realidad ojalá que puedan hacer una marcha atrás, ¿no?
Porque sí, siempre yo se la puede andar y desandar.
Transgénico y me da como miedo, no me gusta.
Nos quedamos cortos con la clase, en otra vamos a hablar de las implicancias geográficas de los transgénicos.
Bien, profesoras, hasta mañana. Nos vamos con música, como siempre. Recordemos el chatbot, entonces, nuestro robot argentino, que no es transgénico, 113-275-2139, 113-275-2139. Nos vamos con música. Adiós, Teresita, adiós, Lucila. Sin peso.
Adiós, adiós a todos.
Ni carne, Gabo Ferro y Luciana Juri. Adiós, buenas tardes.
El agua en el aire, flotando en equilibrio estoy, sin luz, sin cruz, sin eje, sin ley, peso ni carne, una nube de agua soy. Aire, ya no te escondas, aire, yo necesito aire, que te deshagas en soplos para saber, aire, dónde se fue. Él me fue.
yo a él. Aire, ¿dónde se fue él? Me falta o le falto yo a él. Aire que fuiste nuestro y ahora es mío, un lobo que me encuentra perdido, florido entre las cosas, el viento y un silbido me cierra en un tesoro y me abre en un remolino. Aire, ¿dónde se fue? Le falto yo a él. Aire, ¿dónde se fue él? Me falto, le falto.
Palomas infinitas de un árbol suspendido, espasmos de volcanes, cenizas del dolor. Aire como silencio, son estos, son los míos, repletos para algunos, vacíos para vos. Se fue él, me falta, le falto yo a él. Aire, aire, ¿dónde se fue él? Me falta, le falto yo a él.